AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer lo que opina el Centro Cubalec, el Centro de Asesoría Jurídica, con respecto a la situación de los hechos represivos en la isla durante el mes de octubre. También tendremos una entrevista con el director cubano Miguel Coyula sobre la película Corazón Azul. Más adelante, Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día. Y además de otras informaciones, como cada viernes, Exilda Arjona nos trae las propuestas de su programa Arte Express. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, y Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que su equipo de monitoreo registró 304 hechos represivos en la isla en el mes de octubre, cuando Cuba fue reelegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La ONG, con sede en Estados Unidos, resaltó que además en octubre la calidad de vida de los cubanos continuó empeorando en todos los sentidos. Los hechos represivos ocurrieron en todas las provincias del país y 56 municipios, incluida la Isla de la Juventud.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, el opositor Ángel Moya y el preso político Lázaro Yuri Valle fueron las personas contra quienes se registraron mayor número de violaciones, agrega Cubalex. La ONG señaló que miembros de organizaciones opositoras fueron sujetos a represión, pero la mayoría de las víctimas en el mes pasado no militan en ningún grupo disidente o de la sociedad civil. Las principales vulnerabilidades de las víctimas fueron ser defensor de los derechos humanos, afrodescendiente o encontrarse privado de libertad, aseguró Cubalex.
Y por otra parte, hay precios inalcanzables para el cubano de a pie y los críticos dicen que las MIPYMES son impulsadas por el oficialismo para oxigenar su inoperancia. Luis Guardia tiene este informe.
El contexto cubano es un contexto además muy difícil actualmente. Eso nos trae a nosotros una serie de adversidades a la hora de emprender un camino en los negocios.
Julieta es propietaria de una MIPYME. Se refiere a las dificultades que enfrentan los nuevos empresarios para hacer florecer sus negocios. Dada la improductividad existente en la isla de gobierno comunista, la mayoría de los productos que se ofrecen en estas empresas son importados. El Estado partido no oferta dólares, por lo que los empresarios tienen que comprarlo en el mercado negro para poder adquirir estos productos en el extranjero y revenderlos en la isla. En un país donde el sueldo mínimo es de 2.100 pesos nacionales, la libra de arroz cuesta unos 210, una libra de azúcar unos 300 y un litro de aceite sobre los 600 pesos cubanos. El oficialismo continúa en su tarea de recaudar dólares y ofrece muchos de estos productos en las llamadas tiendas en monedas libremente convertibles. Pero ahora ha encontrado competencia en las MIPYMES.
Hay precios que han bajado, no por el Estado, sino por el privado, porque han traído contenedores de pollo, contenedores de cerveza, contenedores de refresco, de golosina, y entonces lo están vendiendo por debajo de los precios que tiene el Estado en MLC. Por ejemplo, la cerveza llegó a estar a 500 pesos y ahora usted puede conseguir una cerveza en 130 pesos. Pero en el privado, si vas a una tienda estatal, te la siguen vendiendo en MLC a 1.25. Ya estamos hablando de 300 pesos.
El catedrático Omar Eberleni sostiene que la economía cubana atraviesa una seria crisis y que las divisas no llegan. Luis Guardia, Martí Noticias.
La película Corazón Azul del director cubano Miguel Coyula cerró este jueves una exitosa gira por 9 universidades de Estados Unidos. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios del cineasta.
La película Corazón Azul, del director cubano Miguel Coyula, fue exhibida este jueves en la Universidad de Santa Bárbara de California, cerrando su gira por 9 universidades de Estados Unidos.
Desde hace 20 años con mis películas siempre han funcionado muy bien en el circuito académico. Y es una oportunidad increíble porque son estudiantes de distintas especialidades, de distintas disciplinas, y siempre las reacciones son distintas. Si son alumnos de ciencias políticas o de cine o de literatura, siempre las preguntas se van por lugares distintos y el conversatorio evoluciona hacia zonas a veces sorprendentes.
Cada proyección fue acompañada de una clase magistral a cargo de Coyula y de su esposa, la actriz y productora Lynn Cruz. La historia de Corazón Azul se desenvuelve en una realidad ficticia en la que Fidel Castro utiliza la ingeniería genética para construir al hombre nuevo. El experimento fracasa ya que estos seres son inteligentes pero crueles e incontrolables. Rechazados por sus propios creadores, un grupo organiza una serie de acciones terroristas y el caos reina en la isla.
Es una oportunidad más para ver la película en la pantalla grande, algo que no podemos hacer en Cuba. En la Florida la pusimos en Boca Ratón, en la FIU y en la FAU, porque el Festival de Miami, al igual que el de La Habana, rechazó la película. Entonces es una oportunidad para compartirlo con el público de la Florida, que es junto a Cuba, donde existe la mayor concentración de cubanos.
Corazón Azul se estrenará en París el 8 de diciembre con la presentación de uno de los historiadores de cine latinoamericano más importantes, Pablo Paranagua, quien calificó este filme como una de las revelaciones más apasionantes del cine del siglo XXI. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:37, el tema lo indica. Vamos a conocer rápidamente lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana, y buenas tardes, Alfredo. Bueno, tenemos varios temas. Vamos a poner en contexto con algunos expertos la mesa redonda donde participaron ayer ministros de importantes departamentos donde hay muchos problemas en Cuba, uh-huh. de la industria alimentaria y demás, y que prometieron más promesas.
Sí.
Ayuda a los cubanos para enfrentar pues las Navidades, las Crismas. Vamos a ver cuán viable es esto, uh-huh. qué dicen los cubanos, cuando muchos de ellos pues reclaman que por meses se ha ido acumulando las deudas de la canasta básica en cuanto a libras de azúcar, de arroz, de café, de granos, y viene la próxima y lo anterior se quedó a bolín el papalote. Vamos a estar hablando de esto, intentar darle seguimiento a la situación de Félix Navarro, que han estado publicando Rosa María Payá de Cuba Decide y la propia esposa de Félix, que ha sido trasladado, pero necesitamos confirmación,
claro.
De que está, si es verdad que lo llevaron a esta prisión. Y el tema de la tormenta que va a afectar la parte sur de las provincias orientales, vamos a ver cuáles son los preparativos que hay ahí, son algunos
de
los
temas. Preocupaciones.
Y las preocupaciones en medio del desabastecimiento y los problemas de vivienda y el drama que enfrentan los cubanos.
Pues como siempre a las 2 de la tarde estaremos pendientes, Tomás. Gracias.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:39 del mediodía y continuamos con más noticias. Un tribunal ruso condenó a 7 años de prisión a la artista Alexandra Sochinenko, detenida en 2022 por sustituir las etiquetas de precios en un supermercado por mensajes que denunciaban la invasión a Ucrania. La agencia AFP informa.
Condenada a 7 años de cárcel por denunciar la guerra en Ucrania. Esa fue la sentencia aprobada por un tribunal ruso contra la artista Alexandra Sochinenko, de 33 años, detenida en abril de 2022 por sustituir las etiquetas de precios en un supermercado por mensajes que denunciaban la ofensiva en Ucrania. Sus partidarios presentes en la audiencia protestaron contra la sentencia al grito de «vergüenza». Sochinenko es una de las decenas de conocidos y anónimos detractores del Kremlin, encarcelados por denunciar el ataque contra Ucrania, ofensiva tras la cual aumentó la represión a los detractores del gobierno. abiertamente homosexual en un país que castiga lo que se considera propaganda LGTBQ+. Skochilenko estimó frente a los jueces que la severidad de la pena solicitada podía estar relacionada con un odio a las minorías.
El gobierno chino prohibió la salida del país del director de cine Guo Xiaomin, conocido por su trabajo que conmemora la masacre de Tiananmen de 1989. Guo tenía previsto viajar después de haber sido invitado a la proyección en Singapur de su última película.
Las autoridades de la provincia de Yunnan, donde reside el artista, cortaron una parte de su pasaporte en mayo y se negaron a aceptar una solicitud para un nuevo documento, dijo el director de A Radio Asia Libre. En diciembre pasado, las autoridades pusieron a Guo bajo detención administrativa de 15 días por provocar peleas y problemas, un cargo utilizado contra los críticos del Partido Comunista Chino.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió el jueves lo que denominó el poder del Pacífico en un brindis durante una cena para los jefes de delegaciones en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebra en la ciudad de San Francisco. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Al dirigirse a los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, por sus siglas en inglés, el presidente Biden expresó optimismo sobre el futuro de la región de Asia y el Pacífico.
That together we can harness the power of the Pacific.
Él dice que juntos pueden aprovechar el poder del Pacífico para hacer crecer sus economías, mejorar la situación de sus trabajadores, proteger el planeta, conectar a los pueblos entre sí y lograr un futuro de mayor prosperidad y dignidad para todos. La cena del jueves se produjo después de una cumbre entre Biden y el presidente chino Xi Jinping, donde ambos alcanzaron acuerdos que cubren fentanilo, comunicaciones militares e inteligencia artificial. Recién salido de la reunión, Biden dijo que Estados Unidos estaba reduciendo riesgos y diversificándose, pero no desvinculándose de Beijing. Pero no se anduvo con rodeos al sugerir que Estados Unidos y sus aliados en el Pacífico podrían ofrecer a las empresas una mejor opción que China. Los miembros de APEC han estado observando de cerca los acontecimientos entre Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo y rivales estratégicos, preocupados de que una intensa competencia pueda alterar el comercio y la seguridad globales. APEC representa casi la mitad del comercio mundial. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
La investigación al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por el manejo de documentos clasificados en sitios privados continúa en manos de un fiscal especial. Yoconda Tapia nos pone al tanto.
El presidente Joe Biden probablemente no enfrentará una acusación formal por el manejo de documentos clasificados encontrados en una oficina que él ocupaba en Washington, D.C. y en el garaje de su casa en Delaware. El diario The Wall Street Journal cita fuentes próximas al asunto, anticipando que es posible que el fiscal especial Robert Hur publique un informe en los próximos meses, potencialmente antes de finales de este año, y se espera que será muy crítico con el manejo que el presidente Biden y sus asistentes dieron a los documentos clasificados. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, nombró en enero a Hur como fiscal especial para investigar el almacenamiento inadecuado de documentos clasificados en la casa del mandatario estadounidense en Wilmington, Delaware, y en la oficina de un grupo de expertos en Washington creada para el mandatario después de su vicepresidencia de 2009 a 2017. El presidente Biden fue entrevistado en octubre como parte de la investigación y, como dijo anteriormente, reiteró que le sorprendió el descubrimiento de materiales clasificados y esperaba que eventualmente el tema se considerara intrascendente. En tanto, su equipo dijo que han cooperado ampliamente con la investigación. En tanto, una investigación de mayor alcance sobre el manejo de documentos clasificados también está en curso contra el expresidente Donald Trump, quien fue acusado penalmente en ese caso, uno de varios procesos legales contra el expresidente, junto al caso de documentos federales en Miami, que llegará a juicio en mayo del próximo año. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El hombre que atacó con un martillo al esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue declarado culpable. La agencia AFP informa.
Un tribunal de San Francisco declaró culpable al agresor de Paul Pelosi, esposo de la ex líder parlamentaria Nancy Pelosi. Los jurados condenaron el jueves a David DePape por el ataque con martillo cometido en el domicilio de la pareja en octubre de 2022 y que causó una fractura de cráneo al cónyuge de la demócrata. Paul Pelosi permaneció internado durante más de una semana y debió ser operado. DePape también fue condenado por intentar secuestrar a la expresidenta de la Cámara de Representantes. Su sentencia podría llegar a cadena perpetua y será pronunciada más adelante. El hombre de 43 años contó durante el juicio cómo se convirtió en un oyente asiduo de podcast de extrema derecha. En las redes sociales compartió publicaciones que afirmaban que las élites estadounidenses eran corruptas y practicaban pedofilia o que las elecciones presidenciales de 2020 le fueron robadas a Donald Trump. Al irrumpir en la casa del matrimonio Pelosi en San Francisco con cuerdas, guantes y cinta adhesiva, inicialmente quería agredir a la parlamentaria que se encontraba ese día en Washington. Nancy Pelosi era la tercera persona en importancia del Estado y era regularmente blanco de teorías de conspiración alimentadas por la extrema derecha. El ataque ocurrió pocos días antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Tras este proceso federal, David DePape debe ser juzgado por la justicia de California.
con 12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén. El gobierno de Israel aprobó la entrada de 2 camiones al día con combustible a la franja de Gaza, pese a que organizaciones de ayuda humanitaria han advertido que para paliar las necesidades sería necesario un flujo constante y mayores facilidades.
Washington, una base militar de Irak que acoge a militares estadounidenses y de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, fue objeto de un ataque con dron sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.
Ouagadougou. Las fuerzas de seguridad de Burkina Faso mataron a varias decenas de supuestos terroristas con bombardeos en las últimas horas. Todo esto en medio del refuerzo de las operaciones ante el deterioro de la seguridad por ataques de grupos yihadistas.
Kiev. El gobierno de Ucrania informó que 4.337 ciudadanos ucranianos permanecen bajo cautiverio de las fuerzas rusas, entre los cuales hay 763 civiles.
Bogotá. El gobierno de Colombia exigió al Ejército de Liberación Nacional una reunión urgente para tratar la continuada práctica del secuestro, una crisis en la mesa de diálogo generada por el secuestro de los padres del futbolista Luis Díaz a mano de la guerrilla.
Vamos a hablar de ciencia, pues ¿qué aire respiraban César o Cristóbal Colón? La respuesta está en una biblioteca refrigerada gigante en Copenhague, en Dinamarca, en la que se almacenan muestras de hielo milenario que esconden los secretos de la atmósfera de otras épocas. El investigador Jørgen Peter Stephensen dijo que se demuestra que los humanos somos producto de tiempos fríos y ahora estamos calentando el planeta. La agencia AFP informa.
En Dinamarca existe una biblioteca de hielo para estudiar la atmósfera del pasado. Aquí se almacenan bloques de hielo, la mayoría procedentes de Groenlandia, que ayudan a los científicos a entender los cambios en el clima. Estos fragmentos son ideales porque no son agua congelada, sino nieve comprimida. Lo que tenemos en este archivo es cambio climático prehistórico, y luego tenemos un registro de las actividades humanas en los últimos 10.000 años. En la antesala o sala de lectura, la temperatura es de menos 18 grados Celsius, en comparación con los menos 30 de la pieza principal, donde unos 40.000 bloques están almacenados en cajas. Es en este espacio donde los investigadores estudian las muestras con microscopio, pero no por mucho tiempo para evitar el cambio de temperatura.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Aquí tenemos muchas interrogantes. antes. Sí, hay una que no, que sabíamos, lo de Otani, pero ¿qué pasó en Uruguay y Argentina?
¿Viste? Bueno, quieren comenzar con eso, ya que la noticia...
Sorprendió.
Un terremoto futbolístico en la Conmebol. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol 2026. La primera sorpresa ocurrió en la Bombonera de Buenos Aires, cuando la selección campeón mundial argentina, con Leo Messi jugando todo el partido, perdió 2-0 ante Uruguay, con goles de Araújo en el minuto 41 y Núñez en el 87. Pero eso, que eso no es todo. Leo Messi a duras penas se enteró que estaba jugando. Tuvo un solo disparo al arco durante los 98 minutos del partido. Un solo disparo al arco. Tuvo otros dos disparos que no estuvieron ni cerca del arco. Okay. Eso fue todo. Eso es lo que Leo Messi hizo en este partido, pero Argentina, en realidad Argentina no jugó del todo bien. No es culpa de Leo Messi, por supuesto. Se requieren 11 jugadores para ganar o perder. Esa fue la sorpresa número uno.
Ajá.
Hubo otra al mismo tiempo. Sí. En Barranquilla, Colombia, Brasil tomó la ventaja contra los colombianos, pero luego Luis Díaz metió dos goles en cuestión de 4 minutos, en el 79 y en el 75, para darle vuelta al marcador, y es la primera vez en la historia que Colombia le gana a Brasil en un partido clasificatorio hacia un Mundial.
Pero Pepe, tú habías dicho ayer que tú nunca habías visto un equipo tan malo de Brasil como este.
Correcto. Pero y lo único bueno que tenían, Vinicius Junior se lesionó, el delantero de la selección brasileña y del Real Madrid. Así que, oye, pero esto no es todo. Esto significa que el martes, dentro de solamente 4 días, Argentina y Brasil, que perdieron su más reciente partido,
se encuentran
en el Maracaná a las 8 de la noche el martes. ¿Cuándo fue la última vez que Brasil y Argentina, este es el partido del mes, olvídate de lo que está pasando en Europa, no, totalmente, pero ¿cuándo fue la última vez que estos dos gigantes jugaron entre sí tras haber perdido su más reciente partido? Sí. Te aseguro que vas a dar meses y meses y meses buscando esa respuesta y no la vas a encontrar. No es el único partido interesante. Paraguay contra Colombia el martes, Ecuador contra Chile, Uruguay versus Bolivia y Perú contra la Vino Tinto. Hoy por hoy, te voy a decir lo que está pasando en la Conmebol. Uh-huh. Argentina tiene 12 puntos, Uruguay tiene 10, Colombia 9, Venezuela 8, Brasil 7 y Ecuador 5. Esos irían al Mundial. Paraguay jugaría un repechaje, Chile, Bolivia y Perú quedarían fuera. Claro, todavía falta mucho, pero déjame decirte, hay sorpresas.
Así
muy
es.
Bien. Shohei Ohtani.
No, además, sorprendió.
No.
Además de ser campeón mundial con la selección japonesa de béisbol, fue nombrado por segunda vez en tres años jugador más valioso de la Liga Americana. Lo hizo en el 2021 y ahora en el 2023. Este muchacho ha roto tantos récords en las grandes ligas que literalmente se requiere un show entero de una hora para hablar de cada uno de ellos. Uh-huh. Este año añadió 4 o 5 más. El primer pelotero en ganar 10 partidos y conectar 40 jonrones. El primer pelotero en 2 veces ser electo unánimemente como jugador más valioso de una liga, yeah, en este caso la Liga Americana.
Ajá.
Aquí se Shohei Ohtani para sorpresa de nadie. Ronald Acuña Jr., el venezolano, fue seleccionado jugador más valioso en el viejo circuito. Totalmente se lo merece. Batió 337 con 41 jonrones, 106 carreras impulsadas, 73 bases robadas. No es Shohei Ohtani, pero es lo mejor que hay en el otro circuito.
Así rapidísimo que es.
No,
robando bases.
Muy, muy desequilibrante. Este muchacho, al paso que va a establecer también muchos récords en el béisbol de las grandes ligas. Pero la única interrogante que yo tenía, Ohtani se perdió los últimos 33 días de la temporada regular.
Por
y
la
su
lesión
equipo,
que tuvo.
Correcto. Y su equipo no estuvo, pero ni cerca de clasificar a los playoffs. Pero los cronistas deportivos del país dicen, este no es un premio por equipos, es un premio individual y se lo vamos a dar a Shohei Ohtani por segunda vez en 3 años. En el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat derrotó a los Nets anoche en el Casella 122-115. Jimmy Butler Con 36 puntos y 3 bloques, el estilo de pelo de Prince parece que le está resultando en el tabloncillo también. No, esto no, ven, voy a buscarlo para que tú veas. El Oklahoma City Thunder aplastó a los guerreros de Golden State 128-109. Hubo 23 puntos por parte de Joe. Joe Cardona, el Joe de ellos. Uh-huh. Esta noche los Celtas contra los Raptors de Toronto, los Lakers contra los Trail Blazers y los Rockets contra los Clippers. Espérate, chico. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Tiempo de noticias del mundo del entretenimiento. Vamos a comenzar con Exilda Arjona y sus propuestas para Arte Express.
En Arte Express este fin de semana muchas notas de interés. Arturo Sandoval recibe premio a la excelencia en Sevilla. Ozuna presenta teaser de próximo álbum donde aparece la conocida doctora Ana María Polo. El músico cubano Sima Funk es nominado a los premios Grammys del próximo año y Willy Chirino felicita a su hija Jessie, con quien canta dúo el tema Aguas de Marzo en su último disco Sigo Pa'lante.
Yo no sé lo que está al final del camino. No lo sabe, no creo, no para el destino. Son las aguas de marzo, acabó la estación. La promesa de vida de tu corazón es palo, es piedra, es un camino. ¿Quién sabe lo que nos separa del destino? Un riachuelo en el monte, es un sapo en la rama, es un bello horizonte. Una luz cotidiana, son las aguas de marzo, acabó la estación.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
Las colombianas Karol G y Shakira quedaron empatadas con la mexicana Natalia Lafourcade con 3 premios cada una en la entrega de los Grammy Latinos 2023 en Sevilla. El galardón a Mejor Artista Revelación fue para la cantautora Joaquina. Karol G se llevó Álbum del Año por Mañana Será Bonito, el primer álbum de una mujer latina en encabezar la lista de las 200 de Billboard. Su colaboración con Shakira ganó como Mejor Interpretación Urbana Fusión el Grammy Latino 2023. Tuvo lugar en el FIBES, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, España, la primera vez que la entrega de premios se realiza fuera de Estados Unidos. El actor que interpreta al capitán del Enterprise está publicando sus memorias. Patrick Stewart dice que pasó gran parte de la pandemia frente a la computadora escribiendo Making It So. El actor de 83 años asegura que plasmó en la autobiografía sus recuerdos, sensaciones, lugares y rostros que dice conservar con absoluta claridad desde la infancia. La música de fondo es de la serie de televisión Viaje a las Estrellas de los años 60. Una nueva serie de Netflix explora el incidente de David Beckham cuando recibió tarjeta roja en el Mundial de 1998. El programa explora la educación de Beckham, su noviazgo, sus hazañas futbolísticas y su expulsión durante el partido Inglaterra-Argentina de la Copa Mundial. Beckham recibió tarjeta roja por patear a otro jugador. El 22 de noviembre se estrena en las salas de cine Maestro con Bradley Cooper y en Netflix días antes de Navidad. Maestro es sobre la vida y obras de Leonard Bernstein. Mick Jagger ha indicado que no piensa dejarle su fortuna o parte de su fortuna de más de $500 millones a sus hijos, sino donar la cantidad a obras caritativas. Jagger habría dicho que sus 8 hijos no necesitan ese dinero para vivir bien. Beyoncé finalizó su gira mundial Renaissance a estadios llenos, rompiendo el récord del tour Sticky and Sweet de Madonna, y su película sobre Renaissance se estrena el 1 de diciembre. Se despide Alejandro Escalona.
Con 58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Emiten alerta de vigilancia de tormenta tropical para Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Las Tunas. Ha sido suspendida la venta de pan de la canasta básica en la mayor parte de Cuba por falta de harina. Washington asegura que no hay ningún cambio de política respecto a cubanos que entraron ilegalmente. Los presidentes de Estados Unidos y México se reúnen para hablar de migración y drogas. En Argentina cierra la campaña para la segunda vuelta electoral por la presidencia. Familiares de rehenes israelíes alertan sobre posible uso de mujeres como escudos humanos. Y 5 cubanos ganan el Grammy Latino. Paquito de Rivera dedica su premio a Cuba y Venezuela. Nos despedimos. El próximo lunes regresamos con más informaciones. Este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Vendás, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Que tengan buen fin de semana.